Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Sin sorpresas, el Banco Central Europeo ha recortado los tipos de interés por quinta vez consecutiva. Es el sexto movimiento en 7 reuniones y empeora las previsiones de inflación y de crecimiento. Rebaja el precio del dinero en 25 puntos básicos, lo previsto, hasta dejar la tasa en el 2,5%. Pero hay un cambio en el lenguaje. Mientras crecen las voces en el seno del Banco Central Europeo que reclaman iniciar ya el debate sobre cuándo efectuar una pausa. Hasta el momento, el Banco Central Europeo venía calificando su nivel de tipos de restrictivo, pero ahora hay un cambio. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.
Nuestra política monetaria se está volviendo significativamente menos restrictiva, ya que nuestros recortes de las tasas de interés están haciendo que los nuevos préstamos sean menos costosos para las empresas y los hogares, y el crecimiento de los préstamos está repuntando.
Se está volviendo menos restrictiva esa política. Se especulaba en los últimos días con un retoque en este punto, en un guiño a los halcones del BCE, y así ha sido, lo que da a entender que esa pausa de los tipos de interés está más cerca. Con el movimiento de hoy, el precio del dinero se acerca cada vez más a ese entorno en el que se encuentra la tasa neutral, que se establece en la horquilla entre el 1,75% y el 2,25%. Ya saben, ese nivel en el que la política monetaria ni enfría ni estimula la economía. Respecto a otros cambios, el Banco Central Europeo ha revisado su estimación al alza de precios. El IPC se va a situar en promedio en el 2,3% este año, el 1,9% el que viene y el 2% en 2027. Y hay además revisión en este caso a la baja de la previsión de crecimiento hasta el 0,9% para este ejercicio, el 1,2% en 2026 y el 1,3% en 2027. Por estos motivos,
la revisión es a la baja para 2025 y 2026 reflejan el descenso de las exportaciones y la persistente debilidad de inversión, en parte debido a la elevada incertidumbre de la política comercial y a la incertidumbre política general. El aumento de las rentas reales y la desaparición gradual de los efectos de nuestras anteriores subidas de tipos siguen siendo los principales motores del repunte previsto de la demanda a lo largo del tiempo.
A esta hora el euro se mueve en cotas de 1,0337 unidades frente al dólar, afianza su repunte frente al billete verde de Estados Unidos. Sigue el movimiento de repunte claro en el rendimiento de los bonos, que la decisión alemana de endeudarse más ha propiciado desde la última sesión. Tenemos al bono alemán a 10 años en camino al 3% en cotas del 2,87, y tenemos tono mixto en las bolsas, en la renta variable. En positivo el DAX, donde se dispara por ejemplo DHL tras su anuncio de 8.000 despidos para ahorrar costes y tras presentar resultados. Suben las automovilísticas después de esa decisión de Estados Unidos de aplazar los aranceles al sector, y sigue el buen tono en las compañías que esperan como agua de mayo que lleguen nuevas inversiones en infraestructuras en Alemania. Aquí en el mercado nacional, el IBEX está recortando terreno, baja un discreto 0,20%, está en 13.198 puntos, pese al buen tono de nuevo de Indra o de los dos grandes bancos, el Santander y el BBVA. El presidente de este último, Carlos Torres Vila, espera que Competencia tome una decisión sobre la OPA, sobre el Sabadell, en las próximas semanas.
Estamos ya en los finales de lo que se llama la fase 2 de ese análisis y esperamos una resolución en las próximas semanas. Hemos presentado desde BBVA unos compromisos sin precedentes, unos compromisos inéditos para garantizar y para despejar cualquier duda que pueda existir sobre los potenciales efectos perniciosos que pudiera tener la operación.
ArcelorMittal suma y sigue, añade ahora un 5,87% a lo que ya ha repuntado en las últimas sesiones, beneficiada por esa posible paz en Ucrania, mientras en Bruselas tenemos cumbre extraordinaria de la Unión Europea con presencia del presidente ucraniano. Una cumbre en la que se abordan el conflicto, la seguridad y el rearme de Europa frente al acercamiento del presidente de Estados Unidos al régimen ruso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado allí que va a llamar a todos, menos a Vox, para debatir sobre Kiev.
El próximo jueves llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox. Vox no va a estar en la ecuación, porque ya tenemos muy claro cuál es la visión de Vox, para compartir esa información con todos ellos y algunas reflexiones y también posiciones que el gobierno de España viene manteniendo desde hace 3 años, desde el inicio de la guerra hasta este momento.
Enseguida nos metemos en harina y analizamos todo y también miraremos a Estados Unidos, donde su secretario de Comercio advierte de que todo el mundo debe prepararse para aranceles. Tenemos a los índices al otro lado del Atlántico en negativo, caídas en el Nasdaq sobre todo del 1,30%, mientras el Dow Jones y el S&P 500 se dejan en torno al punto porcentual. A partir de las 4:30 hablaremos de fondos. Hoy nos vamos a fijar en un fondo de renta fija, en el Echiquier Credit SRE y Europe, de la mano de su gestor, Uriel Saragusti, que además es el responsable del equipo de crédito de la gestora francesa, la financiera Echiquier. Una hora después, en nuestra sección de sostenibilidad, hablaremos de cómo va, de si avanza la presencia de mujeres directivas en las compañías cotizadas. Será de la mano de Nuria Chinchilla, profesora del IES, que acaba de presentar junto con Atrevia el informe anual en esta materia. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa con Javier Alfayate de Link Capital y con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos en Estados Unidos. Tenemos a esta hora tono negativo generalizado. Está recortando sobre todo el Nasdaq un 1,22%. Mientras tenemos sobre la mesa referencias macro, pero también declaraciones, las de Harker de la Fed. Dice que han surgido señales de alarma para la economía de Estados Unidos. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia, Patrick Harker, ha dicho hoy que aunque la economía se encuentra ahora en buena forma, hay señales de alarma de que se avecinan problemas. Según ha dicho, el desempleo sigue bajo y todavía hay crecimiento, pero la confianza empieza a decaer. Aunque la inflación ha retrocedido, me preocupa, decía Harker, que ahora mismo eso esté en riesgo, que el descenso de la inflación esté en riesgo.
Por el lado macro, el déficit comercial de Estados Unidos se amplía más de lo esperado en el mes de enero.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos recoge que el déficit comercial de enero ha registrado un saldo de 131,4 mil millones de dólares, mientras que un sondeo de Reuters esperaba 127 mil millones. Los datos de diciembre, además, se han revisado hasta un saldo negativo de 98 mil 100 millones frente al cálculo original de 98 mil 400.
Las peticiones de desempleo bajan más de lo esperado.
El número de personas que ha pedido ayudas estatales por desempleo en la última semana se sitúa en 221.000 en Estados Unidos, por debajo de las 235.000 previstas, y cae también desde las 242.000 de la semana pasada. Y tenemos además hoy otro dato de empleo, el número de despidos anunciados por las empresas estadounidenses, que se ha situado en 172.000 en el mes de febrero. Así lo recoge el informe de la firma Challenger Gray & Christmas. Es un dato que está muy por encima de los 49.800 despidos del mes de enero.
Miramos a compañías. Macy's prevé ventas y ganancias para este año por debajo de las expectativas, mientras los minoristas luchan contra la débil demanda.
La cadena de tiendas espera ahora ventas y ganancias anuales por debajo de las previsiones y se une a otros minoristas estadounidenses al señalar que los compradores postergan la compra de ropa y otros accesorios ante la incertidumbre económica, algo que va a impactar en sus cuentas. Sus ventas en el cuarto trimestre, el que recoge el periodo de Navidad, han caído un 4,3%, hasta los 7.770 millones, lo que queda por debajo de lo previsto. En términos comparables, la caída es del 1,1%. El beneficio por acción sí que ha quedado por encima de las previsiones, en los 1,80 dólares frente a los 1,53 previstos. La compañía, pese a eso,
espera ahora una ganancia ajustada anual por acción de 2,05 a 2,25 dólares, lo que queda por debajo de los 2,31 esperados.
Kroger prevé ventas anuales por encima de las estimaciones.
Kroger espera ahora unas ventas anuales comparables muy superiores a las estimaciones de los analistas de Wall Street, impulsadas por una demanda constante de comestibles. Los compradores, conscientes de los precios, estarían priorizando productos básicos como frutas y verduras frescas. La cadena de supermercados espera ahora un crecimiento en las ventas comparables para todo el año, sin contar el combustible, en el rango del 2 al 3%, lo que queda por encima del 1,96% que esperan los analistas.
On Semiconductor intenta comprar de nuevo Allegro Microsystems por más de 6.400 millones de dólares.
Así es, el fabricante de chips estadounidense hace un nuevo intento de adquirir Allegro Microsystems y lo haría en efectivo tras haber sido rechazada su última oferta. Ofrece pagar 35,10 dólares por cada título de Allegro. Esto supone un 1,73% más que su última oferta y esto valoraría Allegro en casi 6.500 millones de dólares.
Vamos a detenernos en lo más interesante de la jornada. Si miramos movimientos destacados en el S&P 500, por ejemplo, tenemos a la baja a compañías como Vistra o Brown-Forman porque están recortando más de un 4%. Y en el lado de las alzas, Kroger, tras sus resultados, está con un repunte de más del 4,6%. También tenemos buen tono en otras firmas como Mosaic o Fastenal. Vamos a detenernos en el análisis de lo que vemos en Estados Unidos, en Wall Street, de la mano de Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUDE Business School. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos a los índices estadounidenses ahora mismo con tono negativo, con caídas generalizadas, en torno al 1% de retroceso, tanto para el Nasdaq como para el S&P 500. Venimos de una última jornada en la que el libro Base de la Fed mostraba una fotografía de que la economía de Estados Unidos ha crecido ligeramente en enero, pero también constataba preocupación por el tema, el impacto de los aranceles en la propia Estados Unidos. Y hoy tenemos varios datos sobre la mesa, datos de balanza comercial de enero, de productividad no agrícola del cuarto trimestre, paro semanal, como cada jueves, e inventarios mayoristas de febrero. ¿Qué balance hace de todo?
Sí, muchos temas encima de la mesa, peticiones de subsidio por desempleo mejor de lo esperado, tenemos mejora de la productividad no agrícola, y quizás lo que más me preocupa del libro Base es que alerta de que los precios subieron en la mayoría de las áreas, incluso varias regiones constataron aumentos más rápidos en comparación con el periodo anterior. Y por otro lado, con relación a los aranceles, se ve que hay empresas que subieron precios de forma preventiva, así que puede ser que el impacto en los precios, como hemos comentado en alguna ocasión, haya sido por dichas medidas, pero en caso contrario, deberíamos preocuparnos por una inflación que sigue dando guerra. Y a esta incertidumbre hay que añadir el impacto que la política de deportaciones o la disminución de la inmigración puedan tener en la economía estadounidense.
Bueno, si miramos a compañías, tenemos, por ejemplo, en el sector minorista, resultados de Kroger. ¿Cómo los ha visto? Porque llegan después de que esta misma semana otra del sector, como Target, haya advertido de que esos aranceles, como dice Trump, podrían hacer subir los precios de los productos agrícolas pues en cuestión de pocos días.
No han sido malos los resultados, es verdad que los ingresos se quedan ligeramente por debajo de las previsiones, pero tenemos una mejora en el beneficio por acción y creo que hay más cosas buenas que malas. Tenemos expansión del margen bruto, un aumento del 17% de los ingresos por medios digitales, lanzamiento de 900 nuevos productos, recompra de acciones y esa proyección de crecimiento que habéis comentado del 2 al 3% para el próximo año. Y la advertencia de Target pues es un recordatorio de cómo las políticas comerciales pueden trasladarse rápidamente a los consumidores. Si se imponen aranceles más altos a importaciones clave, los costes de productos, como puede ser frutas, verduras, alimentos procesados, podrían incrementarse y esto va a afectar directamente a los márgenes de todos los minoristas y a los precios finales, lo que a su vez va a tener un impacto en la demanda y alterar la dinámica competitiva del sector. Es verdad que Kroger, con su fuerte red de proveedores nacionales, podría estar mejor posicionada para mitigar el impacto, pero el riesgo de un alza en los precios sigue siendo una preocupación para toda la industria.
En las últimas horas, el consejero delegado de Brown-Forman ha señalado que la decisión de varios gobiernos regionales de Canadá de retirar de las estanterías de los supermercados distintos productos estadounidenses, en particular bebidas alcohólicas, en respuesta a esa tarifa del 25% impuesta por la nueva administración a las importaciones desde su vecino del norte, es peor que un arancel. ¿Esta puede ser un arma importante de los países afectados para presionar a Estados Unidos o es una gota en un océano?
Puede ser una herramienta de presión, pero el impacto va a depender de la magnitud y duración de la medida. A diferencia de los aranceles, que encarecen los productos pero permiten que sigan en el mercado, una retirada total elimina esa posibilidad de venta y esto pasa factura tanto a la cuenta de resultados como a la presencia de marca de las compañías afectadas. No obstante, si estas medidas son puntuales o aplicadas por un número reducido de países, creo que el impacto va a ser más simbólico que económico. Es decir, tendremos que ver si esta estrategia se extiende a mercados clave para exportadores estadounidenses, como puede ser Europa, China, toda la parte de mercados emergentes, porque eso sí podría generar una reacción por parte de las empresas que a su vez presionarían al gobierno estadounidense para buscar soluciones. De hecho, ya vemos que apenas han pasado 48 horas desde que entraron en vigor los aranceles y Trump está poniendo parches o exenciones porque compañías como Ford o General Motors le han pedido que reconsidere las medidas.
En el lado negativo, hoy por ejemplo tenemos un varapalo en Marvell Technology que supera el 17% a esta hora, viene de presentar resultados en las últimas horas, al cierre de la última sesión en Estados Unidos, el fabricante de chips. ¿Es algo que esperaba o le ha sorprendido? ¿Cómo ha visto estos números y las consecuencias que están teniendo en bolsa?
Creo que esto es algo que está pasando mucho con cualquier empresa relacionada de una forma u otra con la inteligencia artificial, y es que las expectativas están muy altas. Para mí los resultados no han sido malos, superó las estimaciones de los analistas con un crecimiento de las ventas del 27%, vimos un fuerte impulso del segmento de centros de datos gracias a la demanda de infraestructura para inteligencia artificial, pero lo que ha decepcionado es, digamos, una falta de una previsión más optimista. Marvell proyectó unas ventas de 1.880 millones de dólares que se quedan por debajo de los 2.000 millones de dólares que esperaba el consenso del mercado, y a esto pues hay que sumarle todas las dudas con relación a la moderación del gasto en el sector y sobre todo a la competencia de empresas chinas que podrían ser más eficientes.
¿Qué espera de los resultados de Broadcom al cierre de la sesión en Estados Unidos?
Expectativas altas, se espera récord de ingresos con una facturación estimada de 14.620 millones de dólares y un beneficio por acción de 1,51 dólares. Y como siempre, dado que Broadcom opera en varias áreas, como puede ser semiconductores o software, habrá que fijarnos bien en el desempeño individual de cada división, en el guidance y especialmente en la visión del management sobre las tendencias tecnológicas como es la demanda en 5G o el boom de los centros de datos, que desde luego van a ser determinantes en el futuro rendimiento de la compañía.
Una cosa más, ¿qué visión tiene para Netflix, que prevé gastar 16.700 millones en contenido este año?
Pues es un 11% más que en 2024. Recordemos que cerró el año pasado con 301 millones de usuarios, pero la compañía piensa que debería llegar a más. Y creo que hay margen para el crecimiento, por ejemplo, con el tema de los deportes en vivo, espectáculos como la WWE, la retransmisión de eventos en directo. Y bueno, es una empresa que me gusta, ventaja competitiva de efecto red, margen bruto por encima del 45%, ratios de rentabilidad de doble dígito. Sin embargo, la veo un poco cara ahora mismo.
Rafael Damborenea, profesor de finanzas en EUD Business School. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Rocío, y muy buenas tardes.
Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mercado Abierto, Capital Radio.
Me Miramos a la bolsa española, tenemos al selectivo, tenemos al IBEX 35 a esta hora con caídas discretas, son del 0,10%, está en cotas de 13.214 puntos. Miramos sobre todo a Telefónica, el consejo de la compañía aprueba una amplia remodelación del organigrama de la operadora. Pedro Díaz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, además del ya conocido nombramiento de Emilio Gallo como consejero delegado del grupo, sustituyendo a Ángel Vila, el otro movimiento destacado es el del consejero Javier de Paz como presidente no ejecutivo de Movistar Plus. También llegan nuevos responsables para Telefónica España, Borja Ochoa, Telefónica Tech, Sofía Collado, ambos procedentes de Indra. Para el puesto de Chief Digital Officer, Sebas Muriel sustituye a Chema Alonso. Además, se ha convocado la Junta General para el 10 de abril.
Telefónica además se encarga a Rothschild la venta de su filial de Perú tras llevarla a concurso.
La compañía avanza en su salida de Latinoamérica tras los numerosos problemas corporativos vividos en los distintos mercados de esta región. Según el Confidencial, la operadora de telecomunicaciones ha contratado a Rothschild para vender su filial de Perú, a la que ha declarado en concurso de acreedores el pasado 14 de febrero. Un proceso en el que la compañía española se enfrenta a numerosos fondos de pensiones y de inversión estadounidenses de primer nivel.
El presidente del BBVA espera que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia autorice en próximas semanas su OPA sobre el Sabadell.
Carlos Torres Vila estima que la operación podría concluir antes del verano, siempre que este organismo dé el visto bueno a la propuesta, que sigue en fase 2 de análisis. En un foro de Alicante ha vuelto a insistir en que los beneficios de la operación planteada para los accionistas del Sabadell y ha recalcado que el tamaño importa dentro del sector financiero.
Europa necesita en muchos sectores empresas más grandes capaces de competir. Las necesitamos en telecomunicaciones, las necesitamos en energía, las necesitamos en el mundo digital y tecnológico, y de los chips y de la inteligencia artificial, y la necesitamos, por supuesto, en el sector bancario, en el sector financiero, que es el que juega un papel catalizador, ¿no?
Santander ficha a Goldman Sachs y Barclays para sacar Ebury a bolsa.
La fintech fundada por Juan Lobato y Salvador García quiere salir al parque londinense al final de mayo o en junio, valorada en unos 3.000 millones de euros. Otras cuatro entidades completan la lista de colocadores, según Expansión. Ebury Partners, la plataforma de gestión de divisas para pymes que tiene Santander como primer accionista, ultima los preparativos de su salida a bolsa, que si las condiciones del mercado lo permiten, tendrá lugar al final de mayo o junio en Londres.
Fitch mejora la perspectiva de Mapfre de estable a positiva.
La agencia de medición de riesgos mejora la perspectiva por la mejora de su desempeño financiero y de los beneficios y le mantiene la calificación crediticia de A mayúscula menos. Fitch destaca el sólido perfil de la compañía, así como la capitalización y el apalancamiento de Mapfre, que considera que tiene un moderado riesgo de inversión.
Almiral cifra en 140 millones el coste de sus contratos de la alianza con Novo Nordisk.
Almiral ya ha comunicado los costes de los contratos incluidos en la alianza firmada a principios de 2024 con la danesa Novo Nordisk, la estrella del momento en la industria farmacéutica europea. Según explica la compañía controlada por la familia Gallardo en su informe financiero anual, del que se hace eco 5 días, la cifra asciende a 140 millones de euros. La empresa ha hecho un primer pago de 10 millones en 2024 y ha firmado además un acuerdo de licencia exclusiva para el anticuerpo monoclonal NN8828.
La SEPI contrata a FTI para salvar Duro Felguera e inyectar más dinero.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales ha contratado los servicios de FTI Consulting, firma especializada en reestructuraciones empresariales, para que le ayude a evitar la quiebra definitiva de Duro Felguera. Según aseguran fuentes financieras, el ente público ha llegado a un acuerdo con el resto de acreedores para prolongar 3 meses más las negociaciones para salvar la compañía asturiana, una decisión vital ya que el próximo día 11 vencía el plazo para ir directamente a la suspensión de pagos.
Y la embotelladora española de Coca-Cola da el salto al FT100 de Londres.
Coca-Cola Euro Pacific Partners, embotelladora participada por Coca-Cola para dar servicio a Europa Occidental, ha anunciado su admisión a la cotización en los índices FT100 y FT All Share de la Bolsa de Londres. La incorporación será efectiva a partir del viernes 21 de marzo tras cumplir los requisitos pertinentes y recibir el visto bueno de los reguladores. La firma destaca que se trata de un hito importante.
Vamos a detenernos en lo más interesante del día en la bolsa española de la mano de Víctor Peiró, director de análisis de GVC Gaesco. Hola Víctor, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, está muy plano el selectivo, en cotas por encima de los 13.200 puntos. ¿Están los inversores asimilando todas las dudas que generan los aranceles ya impuestos por Estados Unidos y los que pretende imponer, por ejemplo, de manera global a partir del próximo 2 de abril? Y están también los inversores digiriendo todos los comentarios que han escuchado esta jornada por boca del de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, después de bajarse tipos en 25 puntos básicos, como estaba previsto. ¿Ha habido algún guiño a los halcones del Banco Central Europeo con alguna frase que se cambia en el comunicado y que da a entender que podría pronto empezar a hablarse de una pausa, ¿no?
Sí, la verdad que es un poco todo muy confuso, ¿no? Quería decir alguna otra palabra, pero bueno, vamos a dejarlo en confuso, por no decir contradictorio y otra serie de cosas, porque bueno, estamos en un momento bastante complicado, como hemos visto, ¿no? Un terremoto geopolítico bastante fuerte, y no bélico, sino de otros tipos, y están un poco perdidos, ¿no? Ahora mismo lo que son las decisiones de los bancos centrales han pasado a una segunda fila, ¿no? Era lo que teníamos de foco antes de las elecciones de Estados Unidos. Luego es verdad que todos los estratégicos que yo leí y los que hicimos aquí en GVC, pues poníamos el foco en lo que iba a pasar por las políticas que ya dejaba entrever Trump. Y bueno, los bancos centrales pues les pilla un poco con el pie cambiado y a la espera, ¿no? Entonces, estas declaraciones de, por un lado, bajo las estimaciones de PIB, digo que puede haber enfriamiento económico, pero al mismo tiempo digo que se va a terminar de bajar los tipos de interés. Son un poco, pues eso, de pasar el trago de hoy, que era un trago, ¿no? Porque al final, yo creo que incluso más que todo lo que está pasando con Trump, aunque es consecuencia de ello, y de estas declaraciones del Banco Central Europeo, lo que está el mercado asimilando para mí es el terremoto que supone el cambio de política fiscal en Alemania, ¿no? Un país que siempre se había caracterizado por ser bastante dogmático en cuanto al mantenimiento de unos niveles de deuda y de gasto público controlados, y que de repente pues han dicho, ¿no?, de formas un poco raras, ¿no?, utilizando las fuerzas del Parlamento que hay anteriores a las elecciones y tal, pues cambiar el techo de deuda y cambiar, por lo tanto, esa filosofía de Alemania, ¿no?, que era un poco la guardiana financiera de Europa, ¿no? Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Un salto en las rentabilidades de los bonos. Siempre nos hemos preguntado por qué Europa tenía una rentabilidad de bonos mucho más bajas que Estados Unidos, cuando por fortaleza económica y otro tipo de cosas, a lo mejor no debería ser tanto así. Pero yo creo que ahora se van a tender a igualar, ¿no? Desde luego queda mucho recorrido, pero es un cambio de política muy importante este que ha anunciado Alemania, ¿no?
Desde luego estamos en un momento trascendental. Si miramos a compañías concretas, aquí en la bolsa española, en Indra, pues estamos viendo que suma y sigue. Hoy añade pues otro 3,80% en estos instantes. ¿Han recalculado la valoración que tienen para la compañía para adaptarla a este nuevo contexto?
Bueno, la verdad que Indra pues ha tenido muchísima suerte, ¿no?, porque el plan estratégico que presentó ya hace meses, en el cual todavía no se intuía mucho este terremoto bélico que había en Europa, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, Trump ya llevaba reclamando que Europa invirtiera más en armas bastante tiempo, ¿no? Y si nos recordamos, el plan estratégico que hizo la compañía y luego la compra de Hispasat, pues presentó unas cifras muy altas, ¿no?, de crecimientos muy, muy altos, ¿no?, que, bueno, no se asociaban totalmente o no se incluían totalmente en las estimaciones de los analistas. Con esta situación geopolítica, esas estimaciones recogen más visibilidad. Y luego también tenemos otro factor, y es que todas las empresas de defensa de Europa, e incluso las de satélites, ¿no?, Eutelsat, Leonardo, todas las empresas de defensa en Europa pues han subido mucho, y por lo tanto los multiplicadores comparables también han subido, aunque en Indra el peso de defensa es alrededor del 20%, aunque suba bastante, va a seguir siendo, no vaya al 50% todavía en unos años, pero bueno, eso le beneficia. Entonces nosotros ya teníamos una valoración alta de 24 euros, pero la verdad es que ha subido un 50% en el mes, y sí, hemos revaluado y estamos pues viendo unas valoraciones más similares a 30 euros, por esto que estamos hablando, ¿no?, de los comparables y de la del empujón, ¿no?, que reciben estas estimaciones con esta corriente en Europa, ¿no?
En Telefónica se confirma el nombramiento de Emilio Gallo como consejero delegado, se designa a Javier de Paz como presidente de Movistar. Ha habido más nombramientos, algunos cargos proceden de Indra. Hoy ha habido consejo. ¿Están a la expectativa con Telefónica o tienen claro que hay que estar invertidos para ver qué pasa en esta nueva etapa?
Estamos un poco a la expectativa, ¿no? Porque por un lado, pues es verdad que, por ejemplo, la venta de Argentina, no sé si será, es una ejecución de algo que se había dicho que se iba a hacer, ¿no? Aunque no sé si es el mejor momento, puesto que Argentina está mejorando económicamente y llevaban en Argentina muchos años, y justo salirse ahora cuando empieza el país a recuperar un poco la estabilidad, pues bueno, ya veremos. Luego también, pues se ha anunciado se hizo la suspensión de pagos de Perú, se dice la venta de Perú. Bueno, la verdad que hay un repliegue de las empresas españolas en muchos países de Latinoamérica, ¿no? Por algunas sorpresas negativas que ha habido, ¿no? Y no está mal por ese lado, ¿no? Luego toda esta agresividad en los cambios de gestión, pues bueno, hay que traducirlas en números. Vamos a ver si eso favorece que la compañía, pues, ya no solo viva de vender activos en Latinoamérica, sino que además recupere el pulso comercial en España, ¿no?, y deje de perder clientes frente a otras e incluso empieza a subirlos o a mejorar sus ingresos significativamente, y no muy poquitos como en los últimos años. Y entonces por eso estamos un poquito a la expectativa, ¿no?
¿Le parece lo más inteligente que CaixaBank opte por mantener la sede en Valencia por su elevado tamaño en España y la absorción de Bankia, mientras la Fundación La Caixa y Quiteria sí que regresan a Cataluña desde Palma de Mallorca?
Bueno, yo creo que es independiente, ¿no? Al final la fundación sí que es un tema más ligado a territorio, ¿no? El tema banco, ¿no?, de CaixaBank, sí que quizás no es el momento a lo mejor de hacer ese tipo de cambios, puesto que sí que es verdad que tiene, como ellos mismos han dicho, una clientela muy diversificada por todo el resto del territorio. Y bueno, pues se podrá hacer más adelante con más tranquilidad y tal, pero a lo mejor en un momento en el que hay bastantes tiras y aflojas políticos, a lo mejor es mejor estarse un poco quieto, ¿no?
En el lado negativo, hoy tenemos el comportamiento de Celnex. Más de un 7,5% está recortando. Esa subida de los intereses de la deuda penaliza a los valores más endeudados, los más sensibles a ese aumento de los costes de financiación. ¿Cuál es la visión que tienen ahora mismo para Celnex?
Pues sí, es una pena, ¿no? Porque la visión es buena, ¿no? La empresa poquito a poco va digiriendo las grandes deudas y las grandes compras que hizo en el pasado para crearse casi como empresa, ¿no?, que salió de un spin-off de Abertis, ¿no? Y ahora que está digiriéndolo, bueno, pues parece que además los bonos habían parado de subir. En Estados Unidos recordamos que habían llegado casi al 4,9 y han vuelto a caer al 4,2, y eso era bueno para la compañía, pero en este momento pues está giro que ha habido en la rentabilidad de los bonos europeos, la ha perjudicado. La verdad que nosotros lo que hemos pensado es que es paradójico, ¿no?, que la empresa esté penalizada por la subida de tipos en Estados Unidos y los europeos no subían, sino todo lo contrario, bajaban. Y ahora que bajan los americanos y sube la rentabilidad en Europa, se ve penalizada también. Entonces la verdad es que tiene un poco de mala suerte, ¿no? Pero realmente por fundamentales sí que yo creo que la apuesta es clara, ¿no? Aunque ya te digo que por estas variaciones de los tipos de interés puede llevar un poco más de tiempo, porque los bonos, los bond proxies, ¿no?, que llaman, tipo empresas inmobiliarias, de redes energéticas, Cenex, todo esto, infraestructuras telefónicas y tal, pues sufren con estas subidas de tipos, ¿no?
Víctor Peiro, director de análisis de GBC Gaesco, gracias, muy buenas tardes.
Nada, a vosotros.
Son los movimientos más destacados en la bolsa española. A la baja tenemos a Celnex, también Merlin Properties está recortando más de un 3%, Ferrovial y Colonial con caídas superiores a los 2 puntos porcentuales, mientras que si echamos un vistazo al resto de plazas europeas, esta es la fotografía. Tenemos en positivo sobre todo al DAX alemán, un repunte del entorno del 1%. Ligeros avances para el selectivo francés, para el CAC 40, del 0,36%. Y en negativo encontramos hoy a Londres, al FT100, que cede un 0,90%. Vamos a ver qué títulos destacan esta jornada en toda Europa. Lucía Martín.
Hoy estamos pendientes del sector del automóvil porque el presidente Trump ha suspendido de forma temporal esos aranceles del 25% a los fabricantes de coches durante un mes tras negociar con los principales líderes de la industria. También estamos pendientes de Eutelsat, el operador de satélites francés, ha confirmado que está en negociaciones con la Unión Europea para sustituir el servicio de satélites Starlink de Elon Musk en Ucrania. Conversaciones que se producen en un momento de tensión con Estados Unidos por ese conflicto en Ucrania a manos de Rusia. En cuanto a resultados, la aerolínea alemana Lufthansa ha registrado una caída del 18% en sus beneficios netos en 2024, pero ese retroceso es menor a lo previsto. Además, las ventas han crecido un 6% hasta los 37.580 millones, lo que es la mayor cifra de ventas de su historia. La aerolínea va a proponer un dividendo de 30 céntimos por título, lo mismo que el año pasado. También en el sector, Air France-KLM ha registrado un beneficio neto de 317 millones en 2024. Esto supone un descenso del 66%. En cuanto al EBITDA, en cambio, se ha incrementado en un 1%. La alemana Merck, por su parte, ha pronosticado un crecimiento en los beneficios operativos de hasta el 8% gracias a la demanda de productos químicos, semiconductores y equipos de laboratorio. También tenemos cifras de la tienda de moda online Zalando. Espera además mayores beneficios en 2025, apoyado por un mayor crecimiento tanto en su plataforma online como en el negocio que da servicio a otros minoristas. Volkswagen, por su parte, va a centrar en Europa la estrategia de ventas de su coche eléctrico de 20.000 euros, que va a salir a la venta en 2027. Es el primero de Volkswagen que incorpora el software de su empresa conjunta con la estadounidense Rivian, que reduce el peso del vehículo y simplifica la fabricación. DHL, miramos también a esta compañía porque ha desvelado planes para despedir a 8.000 empleados como parte de una estrategia para ahorrar 1.000 millones de aquí a 2027. Lo hace tras presentar una caída del 7,2% en su beneficio operativo anual. También cuentas de la francesa Bouygues ha registrado unos beneficios básicos para todo el año algo mejores de lo esperado. Sus divisiones de energía y construcción han compensado la caída en el negocio inmobiliario. JCDecaux también ha presentado cuentas con un sólido desempeño financiero en 2024. Sus ingresos han alcanzado los 3.650 millones, esto es un 10,2% más con respecto al año anterior. Y Telecom Italia, por su parte, ha reducido casi un 58% sus pérdidas en 2024, mientras que la facturación ha crecido un 0,91%.
Vamos a detenernos en lo más destacado del día en Europa con Josep Prats, gestor de Avante Asesores. ¿Qué tal, Josep? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿con qué se ha quedado hoy? La cita clave es esa reunión del Banco Central Europeo en la que se han bajado tipos, 25 puntos básicos. ¿Con qué se ha quedado de ese mensaje de Lagarde? Porque desde la última reunión del Banco Central Europeo en enero han cambiado muchas cosas en el plano político y esto tiene claras implicaciones económicas, ¿no? Hay una importante novedad esta semana procedente de Alemania y luego tenemos que afrontar el cambio de escenario, no solo en términos de aranceles, de esperar a ver qué pasa con los que afecten directamente a Europa, sino también en términos políticos, por ver qué pasa con el futuro de Ucrania. Ha cambiado mucho la situación y es ahora esta situación la que tienen que enfrentar los bancos centrales, el Banco Central Europeo, ¿no?
Sí, yo creo que el mensaje va en el sentido de pensar que quizás los tipos bajarán menos de lo que la gente esperaba y más tarde. Este sería el resumen, ¿no? Creo que por primera vez se ha dicho que la decisión de hoy no ha sido ya unánime, ya ha habido una abstención, por lo menos, alguien que no lo quería bajar. Se ha dicho también que los tipos ya, pues, la política económica ya no es claramente restrictiva, es decir, ya habíamos tenido un discurso en este sentido de Isabel Schnabel, que sí, ya ponía en cuestión de si los tipos eran restrictivos o no, y sobre todo se ha dicho que todo eso, además, teniendo en cuenta que no se han podido cuantificar exactamente los efectos de un posible incremento sustancial, como ya se ha anunciado, pero no formalmente, del gasto público y de las inversiones en Alemania, sí, y en general en toda Europa en materia de defensa, señalando la presidenta del Banco Central, pues que estos hechos en sí pues serían más bien inflacionistas, ¿no? Por tanto, no tenemos por qué esperar necesariamente que en la próxima reunión haya otra bajada, puede no haberla. Y yo diría que lo más verosímil es que los tipos no bajen hasta el 1,75 como algunos esperaban, sino que como mucho bajen al 2 y que lo hagan de aquí a final de año, no en dos reuniones consecutivas. Quizás haya alguna pausa, alguna bajada, alguna pausa más y veremos si hay una segunda bajada. Esta es un poco la idea.
En cuanto a valores, hoy tenemos sobre todo el protagonismo de nuevo situado en la bolsa alemana, que es la que mejor se comporta. ¿Todavía se está a tiempo para incorporarse a esos valores más ligados a construcción como Heidelberg Materials, como Hochschild, y también a esas firmas ligadas o relacionadas con la industria siderúrgica, como por ejemplo ThyssenKrupp, ArcelorMittal, Outokumpu? ¿Cómo están contemplando todo este cambio ustedes?
Bueno, sobre las compañías de la industria siderúrgica, yo sería más cauto. Vamos a ver qué queda el mundo de los aranceles, las guerras arancelarias, porque ahí podemos tener bastantes distorsiones, ¿no? Sin embargo, los valores más ligados a construcción, materiales de construcción, pues bueno, no cotizan a unos múltiplos muy elevados en términos históricos, están pagando ya una rentabilidad por dividendo razonable, podrían ser valores a estudiar, pero creemos que en cualquier caso hay opciones con mucho más potencial dentro de la propia bolsa alemana, como podrían ser los autos.
Bueno, miramos a otros valores, a otros títulos destacados. Por ejemplo, Eutelsat. ¿Qué visión tienen ustedes? La compañía francesa se ha disparado ante esa opción de que el gobierno de Zelensky, el gobierno ucraniano, corte relaciones con Elon Musk y su compañía Starlink y recurra a ellos para tener servicio de Internet por satélite.
Sí, yo creo que estas son especulaciones de muy corto plazo. Al final hemos visto cómo multiplicaba por 5 la cotización, ¿no? Ha pasado de valer 600 millones en bolsa a 3.000 millones en nada, ¿no? Yo creo que este tipo de especulaciones ligadas a la guerra o al fin de la guerra, en general, todo lo que está pasando ahora mismo con la industria armamentística, son especulaciones en las que no conviene entrar, ¿no? Pensemos que al final este tipo de compañías, el beneficio que puedan generar no va a ser mañana, ni en un año, ni en dos. Es un incremento que puede haber algo más notable de gasto en armamento, pero muy repartido a largo plazo y con márgenes que no serán astronómicos. Al final pensemos que estas empresas, al fin y al cabo, tienen un solo cliente en el fondo, que es los ejércitos, y que cada vez será más un ejército unificado el europeo en términos de poder de compra, cada vez se homogeneizará más el tipo de armamento o de sistemas que se adquieren por parte de todos los países y, por tanto, cuando negocias con un solo comprador final, no puedes esperar grandes beneficios.
Bueno, hay cierto alivio por la prórroga en los aranceles anunciados por Estados Unidos a las automovilísticas. ¿Un balón de oxígeno puntual, simplemente, o esto, si lo sumamos al plan de la comisión de esta semana, les haría mirar al valor a ustedes de otra manera?
Bueno, aquí hay que ver según qué compañías estemos hablando, ¿no? Algunas compañías, por ejemplo BMW, es una compañía que es alemana pero que tiene fábricas en Estados Unidos, con lo cual lo que fabrica en Estados Unidos no se vería afectado por aranceles y es prácticamente lo mismo que vende, ¿no? En Mercedes sería algo distinto, tendría algún problema más, pero tanto Mercedes como, por ejemplo, Porsche, que es otra compañía también de coches de alto valor añadido, si tuvieran que repercutir en el precio estos aranceles, probablemente podrían hacerlo, porque el comprador de estas marcas no es tan sensible a ello, ¿no? Y en cualquier caso estamos partiendo de unos niveles de valoración muy bajos y con el hecho de que el mercado mayoritario de estas compañías sigue siendo Europa y Asia, ¿no?
En Alemania tenemos a DHL disparada, está subiendo a doble dígito, ha presentado resultados, es noticia por ese anuncio además de que va a recortar 8.000 empleos en Alemania para ahorrar 1.000 millones, escenario para el valor.
Sí, claro, si realmente lleva a cabo este plan de recorte, pues 1.000 millones de euros en costes es mucho, ¿no? Sería incrementar un 25% estructuralmente el beneficio de la compañía en un año normal, ¿no? La subida, pues, es la mitad de eso, ¿no? Pero realmente es un recorte de costes muy ambicioso, tendría un efecto a corto plazo de extraordinarios negativos, pero si realmente son capaces de llevar a cabo esta reducción y seguir vendiendo lo mismo con 8.000 personas menos, pues el ahorro es muy 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 notable. Hay que ver cómo contrasta pues Esto, pues, por ejemplo, con el servicio de correos en España, ¿no?
Josep Prat, gestor de Avante Asesores. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
En los próximos minutos vamos a conocer al gestor de un fondo de inversión de renta fija que invierte principalmente en deuda corporativa. Hablamos del fondo Echiquel Credit SRI Europe. Está con nosotros Uriel Saragusti, que además es el responsable del equipo de crédito de la gestora francesa, la Financiere El Seco. ¿Qué tal, Uriel? Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado.
Bueno, renta fija de empresa, como decimos, y sobre todo deuda bancaria. ¿Está sesgado ahora mismo el fondo a este sector por convicción actual, porque es donde ven o donde encuentran más posibilidades, más opciones, más potencial ahora? ¿O la deuda bancaria es un tema estructural en la cartera de este fondo?
Echiquel Credit Europe es un fondo que invierte en renta fija corporativa europea, todo tipo de sector, entre los cuales renta fija financiera. Tenemos inversiones en deuda senior o subordinada de renta fija financiera. Hoy en día la alocación de activos está alrededor del 20%, lo cual es relativamente bajo. Es una posición estructural en ese nivel, diría. Cuando queremos ir a niveles más elevados, vamos más hasta el 30-35%. La convicción del equipo hoy en día en cuanto al sector financiero y la solvabilidad del sector financiero es muy fuerte. No tenemos absolutamente ningún problema hoy con la salud de los bancos financieros, de los bancos en Europa. La realidad es que la remuneración de los bonos en el mercado ha bajado mucho en los últimos años y por ende nos parece que de manera de atractividad relativa es un poco inferior a lo que ha sido en los últimos dos años. Por ende, hemos ido recortando las posiciones en la parte financiera para beneficiar otro tipo de sectores más corporate, no financieros, en los cuales nos parece que tenemos un retorno riesgo que genera un perfil un poquito más adaptado al fondo hoy en día.
Ahora hablamos de algunos otros sectores de donde están viendo oportunidades. En todo caso, la deuda que todavía mantienen de sector financiero es banca de la eurozona, o también le dan cabida a entidades de otras regiones del viejo continente.
Principalmente eurozona, puede ser también europea, pero emitidas en euros, pero hoy en día es casi 100% emitida por bancos europeos, una gran parte de hecho con una alocación a España, con un sector financiero que se ha portado muy bien los últimos dos años en España, pero esencialmente Francia, España e Italia serían los tres principales países en los cuales invertimos en el sector financiero bancario. Lo que es aseguradoras es un poco diferente, es más Alemania y Francia.
¿Qué les interesa especialmente de la deuda bancaria española? ¿Hasta qué punto tiene peso en la cartera, en esa parte de deuda bancaria que tiene el fondo?
Bueno, diría tres de las posiciones más importantes en el fondo hoy en día. Soy CaixaBank, Bank Inter y BBVA. Santander no está muy lejos por detrás, así que tiene un peso importante en el portafolio. Cada una de ellas está alrededor de 1.5% en el portafolio, o sea que un total más o menos del 6-7% en renta fija bancaria española. Diría principalmente el sector bancario español ha pasado 2 años con la suba de los tipos de interés a corto plazo, en los cuales han tenido a la vez un resultado neto muy favorable, una rentabilidad de activos impresionante con respecto a lo que hemos estado acostumbrados en las últimas décadas en el sector bancario en España y en la eurozona de manera general, y además una solvabilidad muy fuerte, porque todos los bancos, de hecho no es solo un caso español, pero todos los bancos en Europa han continuado a mejorar la posición de solvabilidad en los últimos 5 o 6 años en Europa, y hoy en día tenemos la combinación de una rentabilidad importante y una robustez del balance fenomenal. Así que no hay riesgos a corto plazo. Las preguntas en el sector bancario son más a mediano plazo. ¿Qué pasa si entramos en una fase económica un poco más compleja en los próximos 12 a 24 meses? Y entonces el coste del riesgo, o sea, las provisiones que los bancos tienen que pasar por defaults potenciales en sus clientes, puede empezar a subir. Pero hoy en día no estamos ahí, estamos con un coste del riesgo muy bajo, y lo cual ayuda a que la rentabilidad del sector esté en la eurozona alrededor del 13-14%, lo cual es extraordinario con respecto a los 5 o 6 puntos de rentabilidad que veíamos hace 5 o 6 años.
¿Y qué tipo de deuda concreta bancaria, en cuál se suele centrar? Estamos quizás más habituados a oír hablar de los famosos cocos, pero hay bastantes tipos más de deuda bancaria. ¿En qué se fijan especialmente?
La estructura de capital bancaria es muy rica, digamos, en el mercado, y se ha desarrollado mucho en la última década, en parte porque el Banco Central Europeo ha pedido a los bancos que hagan una diversificación de su pasivo más importante, y por ende los ha obligado a emitir deuda del tipo COCOS, o sea, Additional Tier 1, deuda subordinada, muy subordinada. Y luego hay otros niveles de subordinación o señoridad en la deuda bancaria. Tenemos la Tier 2, que es lo que viene justo después de los COCOS, y luego la deuda senior, de las cuales hay dos clases, senior preferred y senior non-preferred. Hoy en día en el portafolio estamos privilegiando más que nada la parte menos riesgosa del sector bancario, la senior preferred, por una razón, como decía en la introducción, de valorización. Nos parece que en los últimos 2 años había una compresión muy importante en las primas de riesgo del sector bancario con respecto al resto de la economía de los sectores europeos, y hoy en día no nos parece que la remuneración sea suficiente para tomar un riesgo desmesurado en el sector bancario. Los cocos en el portafolio hoy tienen un rendimiento alrededor del 4.5%, en sí en absoluto está muy bien, pero sabemos que si llega a pasar algo inesperado en la economía y el mercado pasa por una fase un poco más compleja, claramente es una parte del portafolio que podría tener sufrir un poco más y ver la rentabilidad ser un poco más complicada. Así que tenemos una alocación a cocos del 1.5%, lo cual es muy bajo con respecto al pasado en el portafolio. Estamos mucho más sesgados hacia la parte de deuda senior preferred.
Antes nos daba los nombres de las tres posiciones que tiene de deuda de banca española, ¿no? Pero si ampliamos a todo el portafolio del fondo, a toda la cartera del fondo, ¿cuáles son ahora mismo las tres principales posiciones?
Diría, la verdad que están en el top 10 esas posiciones. El sector bancario de manera general está representado en el top 10, así que saldría más de un tema de bottom-up, diría, y más de top-down para decir las principales comisiones del fondo hoy en día son todas las comisiones que consideran la deuda investment grade. O sea que nos parece que dado donde estamos hoy en primas de riesgo en el mercado europeo, el high yield, el alto rendimiento, no es un lugar en el que hoy querramos privilegiar la alocación de activo del fondo. Por ende, en los últimos 2 años hemos tenido 2 tendencias muy importantes en el fondo. Una es a la reducción de los activos riesgosos, o sea, la deuda subordinada, como los cocos, por ejemplo, o high yield. El único lugar en el cual hemos mantenido una posición importante es la deuda subordinada de empresas corporativas no financieras, que se llama deuda híbrida, con el cual podemos hablar en algún momento si quieren. Y luego, del otro lado, por la parte de deuda investment grade, digamos, bonos clásicos investment grade, de empresas con balances muy, muy robustos, hemos aumentado la duración. O sea que esos son los dos temas más importantes de gestión del fondo en los últimos 3 años. Aumento de la duración en la deuda investment grade y reducción progresiva del riesgo a medida que las primas de riesgo se iban comprimiendo con respecto a la deuda investment grade.
Bueno, más allá del sector financiero, del que hemos hablado prácticamente desde el principio, del peso que tiene en el fondo, ¿deuda de qué otros sectores ven interesante ahora? Que me decía que están empezando a observar cosas interesantes en otros lugares. ¿Dónde?
Bueno, justamente, diría, si uno quiere tomar un poco más de riesgo, la deuda híbrida corporativa nos parece un lugar en el cual todavía hay jugo, todavía hay una prima de riesgo que es consecuente. Tenemos 100 a 120 puntos básicos por arriba de la deuda senior, y por ende, si para citar, por ejemplo, Telefónica, un emisor, Telefónica va a tener deuda que va a tener rendimiento de alrededor del 4-4.5% en deuda híbrida, cuando la deuda senior clásica va a estar más alrededor del 2.8-3.4%. Entonces, hoy en día en el portafolio hemos mantenido una alocación relativamente consecuente a la deuda híbrida del 8% del portafolio, sabiendo que los puntos más elevados han sido el 12% hace 2 años, y luego naturalmente hemos recortado un poquito la posición cuando las primas de riesgo han bajado. Pero si hoy alguien quiere tomar un poco de riesgo en el mercado crediticio, yo diría el lugar en el cual todavía vemos una atractividad relativa importante es en la deuda híbrida corporativa. Y luego para las inversiones un poco más de riesgo bajo, en la parte investment grade clásica, cualquier tipo de empresa, puede ser Air Liquide, el BMH, hablamos de los bancos españoles también, estamos buscando sobre todo plazos de vencimiento de alrededor del 7 a 10 años. Tenemos un cambio de paradigma en el mercado de crédito hoy en día, en el cual las primas de riesgo a largo plazo son un poco más atractivas que las primas de riesgo a corto plazo. Ese es un punto importante. Y el otro punto importante es la visión en cuanto a las tasas de interés del equipo. Y tenemos una convicción que la curva de tasas de interés va a bajar este año, no solo porque esperamos que el Banco Central Europeo vaya por debajo del 2% hacia fin de año en cuanto a la tasa de depósitos, pero además porque nos parece que la integración en el precio de las expectativas de inflación a largo plazo al 2% genera un retorno, un exceso de retorno a largo plazo que es interesante. Así que estamos favoreciendo la toma de vencimientos un poco más elevados en la parte de investment grade para justamente poder beneficiarse si la curva de tasa de interés, que hoy en día está, si miramos la deuda alemana, al 2.5%, baja de manera consecuente, y no excluimos el hecho de que pueda ir al 2.2 o al 2% hacia fin de año si las tasas del Banco Central Europeo realmente van bien por debajo del 2%, que es lo que nos parece sería coherente dado el estado de la economía europea, que no es formidable, sinceramente.
Llevamos un par de meses apenas del ejercicio, estamos estrenando, como quien dice, el mes de marzo. ¿Qué tal está siendo el inicio de año para el fondo y cómo le ha ido en el último ejercicio?
Bueno, Credit Europe está alrededor del 1% de performance del principio de año, o sea, en 2 meses, lo cual es bastante correcto con respecto a lo que uno puede esperar de un tipo de fondo de este estilo, que hoy tiene una mayoría de deuda en investment grade. El año pasado estuvimos alrededor del 4% en performance, así que un ejercicio bastante, bastante bueno también para el fondo, y sobre todo es un fondo que ha tenido una acumulación de buena performance desde el 2022, que fue un año muy complicado para la renta fija de manera general, y en el cual el fondo ha hecho una sobreperformance con respecto a su índice de referencia de 250 puntos básicos. Así que el momentum, digamos, es bueno, y de hecho se nota en los activos del fondo, porque el fondo, que estaba a 185 millones de euros bajo gestión hace 18 meses, ha pasado a más de 360 millones de euros. Así que una dinámica de captación de dinero muy activa, muy importante. Hemos colectado más o menos 150 millones de euros en los últimos 18 meses, lo cual es el reflejo, por una parte, de un interés general de los inversores con respecto a la renta fija, que habían olvidado durante una gran parte de la década anterior con tasas negativas o muy bajas, y en particular con este fondo en el cual tenemos 5 estrellas Morningstar y que está siendo hoy en día uno de los fondos más importantes del equipo.
En el último año hemos visto un ejercicio marcado por un volumen récord de emisiones y por una demanda sostenida. ¿2025 cómo pinta en este sentido?
Me parece que va a seguir siendo un año muy dinámico en cuanto a emisión de deuda. Si diferenciamos investment grade de high yield, el mundo high yield había tenido 2 ejercicios muy complicados en términos de volúmenes de emisión en 2022 y en 2023. Y eso se desbloqueó muy fuerte en 2024, en el cual hubo realmente un retorno de los emisores high yield al mercado con primas de riesgo un poco más bajas y la posibilidad de refinanciar deuda y patear un poco los muros de vencimiento. De hecho, el muro de vencimiento en la deuda high yield hoy en día está por los años 2027-2028, o sea que tenemos realmente 2-3 años por delante antes de que lleguen realmente los flujos importantes de plazo de vencimiento. Dicho de otra manera, en el último año, básicamente, el universo high yield logró patear el problema más adelante y que podía haber sido uno de los casos complicados si realmente no se hubiese abierto el mercado primario. Investment grade está muy dinámico de manera general desde 2020, pero me parece que en este año va a seguir, y probablemente si los tipos de interés siguen bajando, los emisores investment grade, que se han ya acostumbrado al hecho que tienen que pagar un poco más caros que en la década anterior, los tesoreros sigan viniendo al mercado para emitir deuda. Así que nos esperamos, el año empezó de manera muy fuerte en volumen de emisión, esperamos a que el año siga siendo muy dinámico. Pero lo que es importante es que la demanda, por otro lado, eso es la oferta, pero la demanda sí es muy fuerte. Hubo mucho apetito de inversores, como decía, por la renta fija de manera general, todo tipo de fondo de inversión, incluso de inversores institucionales que compran emisiones de manera directa, aseguradoras, por ejemplo, que están todos los tipos de inversores aumentando las alocaciones a renta fija de manera estructural, me parece, luego de haber pasado una década a buscar otras alternativas de inversión que generen un poco más de rendimiento.
Pues con estas ideas nos quedamos. Uriel Saragusti, gestor de fondo Echiquier Credit SRI Europe. Ha sido un placer que haya estado con nosotros en Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente los mercados.
No arranca.
Está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Vive el trading más seguro con AvaTrade. Somos el único broker regulado en 5 continentes. Bajas comisiones, formación gratuita y las plataformas más avanzadas para operar en Forex, índices y materias primas. Y ahora, hasta 100 operaciones en futuro sin comisiones. Entra en avatrade.es y empieza a operar con total confianza.
Capital Radio. La genuina radio económica.